Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Todos los asesinatos son crímenes, todas las muertes de personas a manos de otras personas son injustas y, por supuesto, todas producen un dolor inmenso en quienes amaban a aquellos a los que la vida les fue arrebatada. Sin embargo, no todas tienen el mismo efecto en nosotros, porque las hay que pasan desapercibidas, como si la víctima y sus circunstancias no fueran con nosotros, y las hay, en cambio, que nos golpean en lo más hondo. De estas últimas nacen sentimientos como la indignación, la rabia, la ira. Y de estos, los interrogantes necesarios para que nuestro pensamiento y con él nuestro mundo se transformen. En este sentido, podemos afirmar que algunas muertes no son del todo inútiles, sino que sirven, por decirlo así, para algo. César Charro, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí una semana más.
Bueno, el caso que hoy traemos a esta sección no es, desde el punto de vista policial, complicado, ¿no, César?
No, no lo es. Y te voy a decir, además, que quedó resuelto desde el mismo momento en que los hechos se cometieron. Ni siquiera hizo falta investigar, puesto que cuando acudieron allí los recursos policiales al lugar, la escena estaba inusualmente completa. Allí mismo encontraron todos los elementos del crimen, la víctima, su asesino, el arma homicida y los testigos. Por lo tanto, parecería que es un caso cerrado. Sin embargo, el hecho de analizarlo hoy aquí reviste, a mi juicio, una importancia capital desde el punto de vista sociológico, ya que generó una respuesta popular que marca un hito en algo que aún hoy, 46 años después casi, seguimos teniendo pendiente de resolver. Estoy hablando de la lucha contra la homofobia y en favor del reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales.
Vamos pues con ello, César. El caso es el del asesinato de Vicente Vadillo, Francis, que es origen del movimiento gay en Euskadi. Pero, ¿quién era la víctima? ¿Quién era Vicente Vadillo?
Bueno, Vicente Vadillo, o Francis, como él prefería que le llamaran en su ambiente, era una persona normal, una persona joven de 32 años y, desde luego, no quería morir ni deseaba ser un icono ni el mártir de ninguna causa. No quería ser recordado, ni hubiera deseado nunca que un monolito con la fecha de su muerte se alzara rodeado de flores en un parque público de Rentería. Lo que Vicente quería era vivir y amar como cualquier persona, a su manera. Pero siendo gay, no lo tenía fácil. Por eso había decidido salir del armario con naturalidad, relacionarse con sus amistades de siempre, del pueblo, divertirse, trabajar, vamos, tener una vida normal.
¿Y cuál es el contexto de los hechos?
Bueno, pues estamos en Rentería, 9 de junio de 1979. Es la madrugada del viernes al sábado en la discoteca Apolo, un clásico del pueblo. Está situada en el barrio de Iztieta. Es una noche que ha registrado una buena entrada, porque ya estamos cerca de la primavera, las noches son cálidas a estas alturas y el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Y ya se sabe que la del viernes es una buena noche en cuanto a clientela. La gente termina de trabajar, el sábado no madruga y el cuerpo pues ya va pidiendo un poco de diversión. En la calle San Sebastián, que es donde se ubica Apolo, en escasos 20 metros coexiste con otra discoteca, Penny Lane. Ambas son discotecas de referencia y, como podemos imaginar, pues es una calle de mucho ambiente, repleta de noctámbulos, de juerga y, como pasa siempre en el mundo de la noche, una mezcla de gentes que van y vienen y cuyas vidas durante el día no se cruzan. Pero bueno, la noche es diferente. Apolo es un local moderno, pero de los de entonces. Hoy, si viéramos esa entrada estrecha con una persiana que se baja manualmente, no nos lo parecería. Pero fíjate, es de los primeros en incorporar aquellas luces negras, esas que hacen que si vas con una camisa blanca te brille, si estás tomando un gin tonic o algo que sea incoloro, pues también brille de una forma fosforescente. Es la primera discoteca también que empieza a dar pegatinas con la imagen de un cohetito, el Apolo, Para que tú puedas pegarlas en la trasera de tu Seat 850, que es el coche que entonces tenía la gente, ¿verdad? La gente joven, por lo menos. Y es una discoteca en la que suena con preferencia el Space Oddity de Bowie y el grupo inglés T-Rex, que ambos son los representantes más altos de lo que en la época se llama el glam rock, una corriente musical, que esto tiene algo que ver con lo nuestro, que juega con la ambigüedad sexual, algo que en España no es que sea novedoso, es que es casi revolucionario, porque somos un país que todavía no se ha modernizado ideológicamente.
Pues vamos ya con los hechos, César. Estamos en Rentería, lo has dicho, el 9 de junio de 1979. ¿Qué sucede esa noche?
Bueno, pues sobre las 3:30 de la madrugada aproximadamente, Apolo ya ha cerrado sus puertas. Y en el interior, pues como suele ser habitual, se encuentran el dueño, personal de la discoteca y algunos amigos, apurando la última copa antes de dar por finalizada la noche. Ya se sabe que pertenecer al grupo de confianza del dueño pues siempre ha sido un poco signo de distinción, ¿verdad? Tanto ayer como hoy. Bueno, pues a este grupo pertenece nuestro protagonista de hoy, Vicente Vadillo, Francis, como él quiere que le llamen. Como ya hemos apuntado, es una persona que hace algún tiempo ya ha tomado la decisión de no ocultarse más. Es gay, no está dispuesto a sufrir más fingiendo lo que no es. Y en la noche de Rentería, pues es un personaje muy conocido, porque ha salido del armario, se anima a vestirse con ropa femenina, e incluso a hacer espectáculos de transformismo en locales como Apolo, que la verdad es que hay que ser valiente, o estar muy harto, porque fíjate, solo hacía 6 meses que se había derogado la ley franquista de peligrosidad y rehabilitación social, que preveía penas de hasta 5 años de cárcel o internamiento en un manicomio para quien se atreva a mostrar inclinación por personas de su mismo sexo. Pero claro, una cosa es derogar una ley en el Congreso y otra, borrarla de las mentes de quienes durante tantos años han sido bombardeados con odio, con homofobia. Pues a esa hora, retomando el relato, Antonio Cava Laguna, jienense, también de 32 años, como Francis, llega a la puerta de la discoteca y quiere entrar. Bueno, el personal de la puerta le repite varias veces que está cerrado, que los que están dentro pues están a punto de marcharse, pero él insiste a voces en entrar. Claro, el acento andaluz, la forma de vestir, su aspecto, dejan pocas dudas a los que están en la puerta. Es un policía nacional. De esos policías nacionales que entonces se destinaban al País Vasco para 2 cosas, o para luchar contra ETA o para ejercer de antidisturbios en las huelgas obreras. No es buena idea en este sentido discutir con alguien pasado de copas de quien se sabe que lleva un arma bajo la ropa. Porque los registros de hemeroteca de aquellos años nos recogen un sinfín de incidentes de policías que tiran de pistola en locales de ocio por un quítame allá esas pajas. Hay que tener en cuenta que en esta época estamos ante personas que conforman esa policía pues con poca formación académica, permanentemente enfrentados al miedo a que en cualquiera de sus servicios pues les estalle una bomba y salten en pedazos. Son muy desconfiados. También la gente del pueblo desconfía de ellos, pero claro, son jóvenes, necesitan salir de vez en cuando del cuartel, aunque ni socialicen con el pueblo ni puedan aspirar a hacer amigos. Pues ante esta perspectiva de aislamiento, de soledad, de miedo, pues hay algunos que beben en exceso. Y quizá por este detalle del exceso de alcohol, quizá por la trifulca desatada en la puerta o por las 2 cosas, Antonio Cava entra, se acoda en la barra echando pestes. Putos vascos es lo más suave que le oyen decir. Y claro, podemos imaginar la escena. Antonio Cava en una parte de la barra y en la otra, al otro extremo, pues todos los demás intentando no mirarle, rehuir la mirada. Todos menos uno. Menos uno que está harto de sufrir humillaciones, de que le marginen, de que le llamen maricón a cada paso, de que le desprecien. Uno que ha perdido el miedo, que es Francis, y se encara con él. Y los que estuvieron aquella noche dicen, le dijo, oye, yo también soy vasco, ¿qué tienes conmigo? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque mira, sí, para decir que el miedo es un recurso del ser humano para preservar su vida, y que no tenerlo, en según qué contextos, te pone en peligro, que es lo que le pasa a nuestro protagonista. La discusión escala y ante la mirada horrorizada de todos los presentes, el policía extrae su arma de la funda y le dispara a quemarropa en la cara. La bala entra por su ojo izquierdo y sale por la parte posterior del cráneo y, claro, le produce la muerte de forma instantánea. Los presentes, bueno, se avisa a la policía y Antonio Cavalaguna es detenido en el mismo lugar por sus compañeros. Ni siquiera intenta huir. Llevaba solamente 5 días destinado en Rentería.
Y al dolor por la muerte de Francis se suma para sus allegados el tratamiento que en su día los medios de comunicación dieron a la noticia, ¿no, César?
Claro, fíjate, los titulares de la época, te abro comillas, matan a un hombre vestido de mujer. La desaparecida hoja del lunes decía travesti muerto por un policía, o un policía mata a un travesti en Rentería. Es decir, la prensa pone el foco en la condición sexual del muerto y en el aspecto, a todas luces, y esto lo digo entre comillas, ridículo de una persona muerta, un hombre muerto vestido con ropas de mujer. El cebo, el enganche para el lector, aparte de esta cuestión del aspecto, también está en una fotografía terrible que muestra a Francis en la camilla del anatómico forense con el detalle del agujero en su ojo izquierdo por donde ha penetrado la bala. Claro, puede entenderse que esto a una madre, a los amigos, a cualquiera llegado, pues le resulta dolorosísimo.
Claro, pero lo que sucede es una reacción en la calle totalmente inesperada.
Bueno, se ha calificado a estos hechos, a este asesinato, como el Stonewall de la época. Stonewall, lo digo muy brevemente, era un bar del Greenwich Village neoyorquino donde se reunían pues personas homosexuales, se vestían como querían, de hombre, de mujer, mostraban los afectos que les apetecían y bailaban. Allí todo, cada 2 por 3, la policía hacía una redada, se llevaba unos cuantos, hasta que un buen día hicieron la redada, uno se negó a identificar, después otro. A los empujones siguieron lanzamiento de vasos. Se llegó a juntar toda la gente del barrio, del Village, y se formó pues una verdadera revolución por los derechos de los gays. El Stonewall español es este, el caso de Francis. Al siguiente día, el Movimiento Vasco por la Liberación de Gays y Lesbianas, EGAM, que se había constituido solo 2 años antes, fue capaz, increíblemente, de movilizar a todos los estratos sociales de Rentería. Se cerraron bares y, por supuesto, discotecas. El lunes cierran fábricas y comercios. Se corta la carretera nacional con barricadas. Se llega a producir una situación de desabastecimiento puntual de productos básicos como el pan y la leche. Se convoca una manifestación multitudinaria que recorre la localidad y va hasta el sitio donde ha muerto Francis, y de allí se plantan en la puerta del cuartel de la Policía Nacional en demanda de justicia. Y bueno, los antidisturbios los disuelven, son reprimidos. No es que sea la primera manifestación, porque el año anterior se había producido otra para pedir la abolición de esa ley de peligrosidad social, pero sí que es la más fuerte por afluencia y por resultado que se ha visto en España, quizás, por lo menos en la época, y seguro que es la que marca el hito del reconocimiento de los derechos de lo que hoy llamamos el colectivo LGBTIQ+.
Oye, César, ¿y con el autor del disparo qué ocurrió, que fue de él?
Pues mira, el juicio se celebró casi 4 años después. La petición de la Fiscalía fue de 6 años de cárcel. Pero en la sentencia se le aplicaron 9 meses solamente y una indemnización a la familia. Antonio Cava no ingresó en prisión y su rastro se pierde en el tiempo porque no sabemos qué pasó de él. Se ocultó su destino final aunque atendiendo a lo que eran las leyes de la función pública policial entonces, pues podemos presumir que seguramente al no ingresar en prisión fuera sancionado con una suspensión temporal de empleo y sueldo y un cambio de destino. Podemos decir que en términos de resarcimiento estamos ante otro cadáver sin justicia, aunque no olvidado, porque desde entonces y cada año el colectivo LGBTIQ+, celebra una serie de actos en su honor, incluido un homenaje floral ante el monolito que honra su memoria en Rentería. La muerte de Francis hoy día es considerada en el País Vasco como el hecho, como el hecho que dio impulso a las reivindicaciones del movimiento. Y nos conviene recordar que muchas veces en la historia los derechos de los que gozamos se asientan sobre el sufrimiento de personas que voluntaria o involuntariamente se sacrificaron para conseguirlos. Y que mantenerlos no es tarea fácil, porque fíjate, en junio de 2021, en Basauri, Ekain Perrino recibió una brutal paliza a manos de 13 agresores. Y un mes más tarde, Samuel Luis fue asesinado en La Coruña por su condición sexual ambos. Esta vez sí, sus agresores, sus asesinos, fueron condenados. Pero las estadísticas de delitos del último año muestran que los ataques al colectivo han aumentado, solo este último año, en un 72,7%. Sí, es una asignatura pendiente todavía.
Gracias, César. Hasta otro día.
Hasta otro día.